4 y 9 minutos de la tarde, ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y nos centramos de nuevo en el mundo del deporte. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero hasta las 5 en punto de la tarde acompañándote con todo lo que es noticia en el deporte malagueño. 4 y 9 minutos, vamos con nuestra tertulia de cada miércoles.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Muchas cosas de las que hablar en el día de hoy. Mariano Nogales, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañero del Remate Málaga, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pedro Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, porque el lunes tenéis en el pabellón de Ciudad Jardín, desde las 11 de la mañana, pues un evento con el Movistar Inter, el mejor equipo del mundo de fútbol sala, que viene a Málaga a enseñar a casi 800 chavales, acto que realiza el Atlético Huelen y donde tú también estás echando una manilla, ¿no?
Pues sí, la verdad que Málaga el lunes, día 11, va a tener la suerte de poder disfrutar de todas las estrellas del Inter Movistar, que van a venir desde primera hora de la mañana, van a echar todo el lunes aquí, y 800 niños de la ciudad de Málaga pues van a poder disfrutar de la estrella. Va a venir Ricardinho, que es recientemente otra vez nombrado Balón de Oro en fútbol sala, el mejor jugador de la historia, va a estar en Málaga, y van a hacer un clinic allí en las pistas de Ciudad Jardín, y 800 niños que van a disfrutar, así que un día de festividad para todo el amante de fútbol sala.
¿Qué día y qué hora era?
Lunes 11 a las 11 de la mañana en el pabellón de Ciudad Jardín.
El Atlético Huelen es filial del Inter Movistar, ¿no?
Sí, aquí en Málaga creo que pocas personas lo saben. El Inter Movistar pues va buscando cantera por toda España, y aquí en Málaga pues llegó a un acuerdo de colaboración con el Atlético Huelen, que es un equipo bastante, es un equipo de barrio del distrito catalán de Cádiz. Llegaron a un acuerdo y todos los niños que están practicando el fútbol sala, el Atlético Huelen, pues pueden hacer pruebas. Tiene una opción preferencial Inter Movistar. Y de hecho, una muestra del interés de Movistar por venir a Málaga y buscar jugadores aquí en la ciudad de Málaga, el evento del lunes.
Javi y yo ya vamos tarde, ¿no? Para que nos capten como
sí,
nuevo
creo
talento,
que
¿no?
Ya vamos tarde.
Bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
Yo siempre he tenido buena pisada con el balón y
es lo único que tiene, lo de pisar
y
la pelota. Ya lo
paraba portería con la puntera también.
Es más complicado. Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
El pony de Cádiz.
Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mío.
Hay un equipo muy famoso en Cádiz que era el Virgili, Panadería Virgili. No sé, a los amantes de fútbol sala lo conocerán. También
¿Virgili o Virgili?
Virgili, Virgili.
Ah.
Continúa Emilio con la ronda de preguntas.
Y tú juegas allí a pierna cambiada, ¿no?
Yo jugaba a pierna cambiada.
Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me voy a quitar ya la boina, ¿eh? Porque me está entrando un poquito de calor.
Yo lo que tengo es complejo de parchís. Vamos, 3 de verde, 3 de azul y 2 de rojo, si te das cuenta.
Sí, sí, y los dos con la boina. Sí, estamos
exactamente. Guapísimo.
Estamos ya tremendamente hermosos. Bueno, 4 y 12 de la tarde. Dime, Enrique.
Javier, ¿no lo has presentado?
Sí, hombre, ya te ha presentado Javier.
No, Javier Olmedo, hombre.
Estaría pensando.
Hoy sin puro. Los días de partido hay puro, ¿no?
Los días de partido hay puro.
Te lo fumará antes de entrar al estadio.
Antes,
¿no?
De entrar al estadio.
Antes.
Tenemos
antes,
un sí. Espacio sin humo.
Anda, joder.
Entonces yo el humo lo echo fuera. Y ya está.
Muy bien que está. Vamos a hablar del Málaga. Lo primero, hoy se han presentado los últimos refuerzos invernales, Rajko Bresancic y en este caso también Axel Werner, el portero, no confundir con el entrenador, el ex del Arsenal, Axel Werner. ¿Creéis que Málaga sale reforzado este mercado invernal de fichaje? ¿Que sale mejor equipo del que comenzó la temporada?
Sí, yo creo que sí, que ha habido piezas como, por ejemplo, Iván Alejo, Bresancic, independientemente del protagonismo que vaya a tener, creo que hacía falta otro lateral izquierdo, porque nunca se sabe en esto del fútbol y tanto con esta competición tan larga. A lo mejor Axel Werner, pues quizá sobraba un poco, pero bueno, va a venir a competir, es un portero que de garantías, que lo habéis comentado antes en el programa, tiene recorrido en Rafaela, Boca Juniors, Atlético de Madrid, en el Huesca, quizá no tuvo toda la fortuna que les antojaba, ¿no? Apoyado por Leo Franco al inicio de temporada, pero yo creo que sin duda queda mejor equipo con Iván Alejo. Creo que es un jugador superior a la categoría de segunda, y también bastante contento con la salida de Juan Piñor. Uh-huh. Creo que eso ha sido un puntazo de Caminero que era necesario, sobre todo para poder reforzar al equipo con estas tres piezas.
¿Estáis de acuerdo con Mariano?
Yo, ¿sabes qué pasa? Que eso lo da el tiempo. Aquí los fichajes siempre son magníficos, buenos, incluso en algún año hasta los hemos elevado ya a la categoría de ídolos antes de empezar a jugar, y luego cuando ha llegado el momento de la verdad, hablo de Johnny o de
Keiko.
O de Keiko, efectivamente, pues bueno, pues los fichajes en principio apuntan bien, pero para saber si son buenos o malos, si el equipo ha quedado reforzado o no, si van a aportar o no van a aportar, hay que esperar a que la competición ruede.
Uh-huh. A mí me han gustado las incorporaciones y las salidas, porque se nos ha ido Héctor, que no jugaba, y Juanpi, que no estaba dando lo máximo que podía dar, y nos costaba una pasta. Es decir, que con el ahorro de la ficha de Juanpi hemos podido acceder a más jugadores. El lateral izquierdo parece ser que el año pasado en segunda dio un gran
comportamiento. 30 partidos jugó.
Jugó 30 partidos de titular. Y luego Eric Morán nos demostró el pasado sábado, ¿no? ¿Fue?
El viernes.
El pasado viernes, pues que es un jugador, un centrocampista con criterio, que sabe posicionarse bien, que saca el balón jugado perfectamente y que hizo a jugar. El tiempo que estuvo en el campo fueron los mejores minutos del Málaga. Y bueno, el portero, lo que decimos todos, un portero que viene de no haber triunfado en el Huesca, pero bueno. Y sobre todo darle las gracias a Petón. Petón se ha portado con el Málaga. Sabéis que Petón tiene una vivienda en Málaga. Uh-huh, sí, no sé si la mujer es malagueña. Y le encanta.
Muy vinculado desde hace muchísimos años a Málaga.
Sí, Petón, sí. ¿Eh? Es muy vinculado. El gran amigo del maestro Alcántara. Y para mí ha sido un acierto el que nos haya hecho una mano. Primero, llevándose a Juanpi, que allí lo puede hacer mejor en primera que en segunda, porque es un jugador de calidad, y luego habernos traído dos jugadores que nos pueden venir bien para reforzar el equipo.
A mí me parece, en esa última transacción que dijo ayer el Caminero, que fue muy rápida, yo tengo que estar de acuerdo con él, porque es verdad que lo de Juanpi, que lo tengas tú más o menos orientado el día 29-30 y que todo se te vaya al traste el 31 por la mañana... Ahí es la habilidad de Caminero de hacerle ver a Petón en el Huesca que la opción de Juanpi era buena para ellos, para el Málaga y para el jugador. Y también que ellos se hacen cargo de la mitad de la ficha. Que Juanpi, la mitad de la ficha, estamos hablando de casi 750.000 euros. Entonces, el mercado de Juanpi estaba claro que era primera división. Primera división extranjera, se cae lo de extranjero, y creo que publica el Sur, que era Turquía, su destino. Y al final, es un primera el que tiene que hacerse cargo de eso. Por eso yo creo que Petón, con buena lid, yo creo que es más el Huesca el que le echa el cable al Málaga que el Málaga el que le echa el cable al Huesca. Yo creo que la llamada se produce del Málaga al Huesca y no del Huesca al Málaga. Entonces, es cierto
con
que...
Con Atlético de Madrid por medio, con Héctor Hernández y con Werner. Ha sido un juego de tronos tremendo.
Claro, ¿eh? Claro. No, por eso digo que ahí en ese aspecto Caminero ha sabido manejarse bien y tirar de eso con tanto. Es que no hay que olvidar que él ha sido director deportivo del Atlético de Madrid. Cierto que haya pintado más o menos... con Nicola Berta en la última época, y sobre todo con Cerezo y con Gilmarín.
Andrea Berta, ¿no?
Andrea Berta, perdón, Nicola Berta digo yo. Andrea Berta.
Tú eras muy de Nicola Berti.
Eso. Y entonces, claro, en ese aspecto, Caminero ha sido director deportivo de uno de los mejores atléticos de los últimos tiempos, con muchísimo dinero. Entonces, contactos tiene que tener. Y en este aspecto, Petón es uno de los, digamos así, su empresa, Bahía, pues evidentemente es una de las mejores del panorama nacional. Entonces, yo creo que ha sido una transición rápida, rauda, veloz, y yo creo que ahí, como tú bien dices, Javier, suscribo, Petón le ha hecho un favor al Málaga, más que el Málaga al Huesca.
Sí, y es lo que comentaba, es que es importante Caminero como vaso comunicante, ¿no? Ahí ha demostrado toda la gestión. Yo estoy con Enrique. El tiempo va a decir si nos hemos reforzado o no, pero lo que es una realidad es que el tiempo ha dicho que lo que había o lo que ha salido no era lo mejor precisamente. Y hasta ahora en actitud, en cualidades físicas, no se puede decir porque todavía no han demostrado mucho, aparte de los minutos que han tenido la oportunidad de jugar los refuerzos de este último partido, como actitud yo le veo un cambio galopante lo que ha llegado a con lo que había, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? No sé qué pensaréis el resto de la mesa, pero por ejemplo, coincido con Mariano lo que decía de Werner. Bueno, yo creo que quizá es el peaje que tienes que pagar por la salida de Juanpi, es un tercer portero.
El único pero que
es el único pero bueno, al final no te estorba, pues un segundo o tercer portero vital, sabes que el primero va a ser Munir y Kisset. Entonces yo creo que, yo decía en el programa, que yo creo que el Málaga de largo es el que mejor tiene guardada la portería de toda la categoría, pero vamos, con diferencia. Podrá ser mejor peor el portero del Alcorcón, el del Granada o el del Deportivo, o el de los Osasuna, pero nadie tiene tres grandes porteros. Yo creo que lo de Werner, mira, te lo has encontrado, te puede valer en un momento va a ser suplente de Kisset, pero yo creo que estábamos sabidos de un sustituto de Rica. Es que a Rica, como le pasó al Málaga en Gijón, tuvo que poner a Diego González lateral zurdo y poner de central a Lombán con Pau Torres, porque no tenías a Luis Hernández y porque no tenías tampoco a un sustituto natural de Rica. A mí me parece bien, para la categoría, lateral zurdo sin ruido, aseadito, y que el año pasado jugó en el Huesca y subió a primera división y jugó 30 partidos. Luego ganamos en la salida de Juan Pipor y Iván Alejo. Yo creo que ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Iván le va a poner más velocidad, jugador extremo pegado a banda, y además le va a poner las pilas no solo a Ontiveros, que es su rival natural, sino también le va a despertar a Renato y a Dani Pacheco. Por ahí estamos bien. Lo de Selesnop, pues es un complemento, porque aquí estamos hablando de que Gustavo Blanco, Harper y Coné son los tres que se van a pelear siempre esos dos, tres lugares, ¿no? Y él es un cuarto, que como el caso de Werner, no está mal tenerlo ahí. Y en el mediocentro sí hemos ganado. En el mediocentro sí hemos ganado porque Eric Morán, sin contar con la presencia estelar de Keidi Vare, que eso ha sido hace un mes, pues hombre, en Diaye Lacen sonaba un poco, chirriaba. No sé qué pensáis, pero yo creo que el Málaga sí ha salido reforzado en este mercado de fichaje.
Más lo que ha contenido.
Hombre, claro, más lo que ha podido aguantar. Ahora iremos con la noticia de alcance de Diego González, pero que aquí han venido ofertas por gente importante, ¿eh? Que aunque no lo desvelen desde el club, imagino que habrá habido llamadas sobre Harper, alguna que otra por Rica, el propio Adrián de intentar irse a un primera. Imagino que eso está. Luego es verdad que no se han atendido, pero que ofertas han habido, porque Caminero en todas las comparecencias públicas ha venido contando, es que tenemos grandes jugadores en el mercado y es normal que haya equipos que nos lo quieran.
Con lo cual la negociación en las dos direcciones ha sido buena. Yo creo que tiene igual de mérito intentar traer que contener. Sobre todo porque en la contención no está solo la oferta, sino el ambiente del club, lo que lleva muchas semanas hablando, ¿no? La incertidumbre de si son, fijaros cómo está de apretado ahora los primeros puestos en el pañuelo, que estamos de un punto, creo, ¿no? Estamos puntito, 4 o 5 equipos
primeros,
con
no,
44 puntos.
44.
Y el Albacete
con lo cual, la labor que hace psicológica quien competa, yo creo que a Caminero. Yo creo que se sale en ese sentido.
Ahora es el momento también de reconocerle a Caminero el trabajo que ha hecho en este mercado de invierno.
Bueno, es lo que decía Enrique, eso al final el fin sí justifica, sí, lo mismo.
Sobre el papel, todo pinta
sí,
que
sí,
se ha
sí,
reforzado.
Sí, sí, sí. Yo por lo menos, hasta hoy, chapo, es claro, el hombre de moda.
Efectivamente, yo pienso que sobre el papel el Málaga pues tiene mejor plantilla que hace un mes. Ahora, el tiempo dirá, como dice Enrique, si los fichajes pues funcionan o no. El único pero, como yo decía antes, era el portero. Yo le hubiese dado la oportunidad al portero del filial, que también está ahí.
Sí, pero eso Pedro, yo también coincido contigo. El mismo Muñiz lo dice. Hombre, tiene que ser mejor que Samu y que Kelia. Lo sabrá Mariano. Pero también hay una cosa. Ese fin de semana, que tengan que ir convocado Samu o Kelia, se lo quitarías al filial, que está peleando por la permanencia. Y al margen de todo ello, tienes que entrar por el aro.
Sí, totalmente. El peaje.
Si te sacan a Juanpi, te estás pegando palmas,
Héctor,
con la oreja.
Y a Héctor. Yo
y
creo
a
que
Héctor
también. Es más peaje por lo de Héctor,
por,
¿no?
Por lo de Héctor. Claro. Digo, mira, yo te saco a Héctor, que es de mi propiedad, pero llévate a Werner. Eso al final son conversaciones que están ahí, que ni tú ni yo accederemos nunca, pero que sí. Es vox populi y al final pues te lo tienes que tragar.
Pero aunque lo trague, hay que reconocerle el trabajo a Caminero. Tanto a principio de temporada, que hay que recordar que no teníamos ni equipo, lo hizo en tiempo récord, y ahora en este mercado de invierno, pues bueno, parece ser que se han hecho las cosas bien. Ahora el tiempo dirá los resultados.
Hace falta que no lo cabreen y que no se vaya.
Sí, bueno, si ha sobrevivido, ¿no?, a esa exposición sobre el fichaje de Taquiulá, que por ahora sigue, aunque
que
el jeque se dio cuenta.
Todavía.
Exacto, el jeque se dio cuenta 4 o 5 días tarde.
Que por cierto se ha quedado sin ficha.
Sí, incluso un equipo de tercera ha rechazado la cesión del jugador.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. El Rincón preguntó a Rafael Gil por jugadores, incluido Taquiulán, para llevarlo a su fila. Y le dijo Rafael Gil que no tenían jugadores. Y ha dejado a Taquiulán fuera.
Sí,
no sé por qué le dice al Rincón que no le deja a Taquiulán.
No, porque a lo mejor no lo podrá escribir, no sé.
No, sí, sí. Antes del 31, ¿eh? Antes del 31. Hubo una reunión, Rafael Gil Rincón, y el Rincón pidió jugadores porque se encuentra en una situación un poco delicada últimamente y le dijo que no tenía jugadores, teniendo a Taquiulán a disposición. Yo prefiero que un jugador mío, antes de estar parado y nada más que entrenando, que esté fogueándose en tercera división.
De todas maneras, creo, hablo de más puro desconocimiento, por lo menos esta temporada. La normativa de extranjeros en tercera y en segunda vez varía algo. Igual.
Bueno, pero si se lo ha ofrecido a otro tercera, el Rincón es de tercera también.
Sí, sí, lo ofreció un tercera y el tercera dijo que no.
¿Sabes qué?
Sí,
el caso es que Caminero, a diferencia de, por ejemplo, Usillos y Arnau, pues no ha tenido pelos en la lengua. Imagino que cuando ya lo contábamos aquí en la radio, cuando lo dice públicamente es porque antes lo ha dicho privadamente. No, no me creo yo que una persona del estatus de Caminero salga tan gratis públicamente y diga eso. Es como si yo tengo un problema con Mariano, antes de irme a denunciarlo lo habla con él en persona. Claro. Imagino, las cosas se hablan primero. Y yo creo que Caminero le habrá trasladado interiormente y privadamente al presidente que eso es una equivocación monumental. Gastarse ese dinero en un futbolista para el filial que al final ni juega, ni tiene ficha, ni está inscrito.
Entonces... Claro, pero Javi, la equivocación no es hacer lo que ha hecho, es hacerlo sabiendo que el dinero no sobra.
Sí.
Porque si fuera el año, pero, o sea, si fuera el año pasado, pues seguramente dicho, no pasaría nada.
Lo dijo también en un momento en el que estaba a punto de cerrarse el mercado, que a lo mejor ese dinero lo hubiese cuadrado y no
yo,
tenía.
Yo creo que no lo dijo tan explícitamente o implícitamente. Yo creo que fue más una interpretación que sacamos los demás. Es verdad que no hay otra interpretación no, posible. Dice, pero no fue una cosa.
Lo dice él y yo creo que iba premeditado. Yo creo que él ya iba con la idea de darle un toquecillo, una frase, dejarla pública. Y que lo captara el propietario. Casi
que
no
el
se
mensaje
puede hacer
llegara, es lo que quería que
exacto,
me
exacto.
Y que el propietario luego a las dos semanas saque un tuit diciendo que algo va a cambiar, ¿no? O sea,
sí, sí. Pero bueno, muchas veces ha dicho que las cosas van a cambiar y al final lo único que ha cambiado es que ha caído alguna cabeza en el club.
Por eso están acongojados. Muchos.
Pues a mí me parecería un enorme error. Si finalmente él tiene la cabeza cortársela a Caminero porque, por ejemplo, haya dicho eso, que tenga antes cuidado el 21 de febrero, que es el juicio. Yo creo que por ahí a lo mejor, que ojalá el Málaga salga indemne de ese juicio y que evidentemente es un juicio de Altani. Nada tiene que ver el Málaga, si es un juicio de Altani con Blue Bay, pero a lo mejor el mensaje va por ahí. Esperemos que vaya por ahí, por el juicio, y no por cortarle la cabeza, porque a mí me parece muy buenos todos los trabajadores que más no se pueden hacer en el club de Martiricos teniendo el propietario que se tiene, que ya la gente empieza a pensar de que evidentemente pues sí, es una persona que vive en su mundo, que de vez en cuando pues saca esos mensajes.
Mira, es muy fácil, sí. Javi, aunque nos desviemos un poco del tema, tú piensas, no nos vamos a ir muy lejos, hace dos años ¿cuáles eran los responsables de cada una de las áreas y cuáles son ahora? A ver si en alguna de las áreas incluso ha habido dos y tres cambios.
Sí, no, si ya no hay ni director, o sea, general.
Qué válidos son, pero si estos tú... que hay y los que había antes también, ¿eh? Los
ahora
que
mismo se han tenido... el Málaga está gestionado ahora mismo en el día a día, en el trabajo de barro, con Joaquín Jofre, que es el abogado, gerente, director general, chico para todo, y Caminero en la dirección deportiva y en la dirección técnica Muñiz. Ya está. Antes había un director financiero, un director general,
un director de marketing,
Vicente Casado, director de marketing. Todos estos, pues al final han ido cayendo. Entonces, el club ahora mismo sigue su viabilidad, porque afortunadamente es viable, porque la tele ha dado el respiro que dio, y porque ahora en segunda el equipo va bien, y porque ojalá se vuelva a primera y vuelva de nuevo. Pero urge, evidentemente, pues eso, ese tipo de profesionalidad más absoluta en esa zona del club. Pero bueno, esto es como todo. Es un club de fútbol, es una empresa típica y manda el balón. ¿No, Mariano? Manda el balón.
Sí, no,
mientras
no,
que entre el balón,
y,
aquí lo va a ver.
Y que entre, porque si el equipo no asciende este año, el Málaga se va a ver ante un grave problema financiero, por lo que hemos comentado otras veces de esa ayuda de dos años que el equipo ha recibido en uno, ¿no? Yo creo que la senda es la que es, pero quizás no se pueden escapar puntos como contra la Almería. Esos dos puntos, por ejemplo, te habrían puesto líder en solitario, con otros puntos que se han perdido en casa, por ejemplo, lo hemos dicho, el Reus, ocasiones que se han perdido fuera de casa, como contra el Oviedo, contra el Extremadura, que está claro que no se puede ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que este Málaga tiene de largo, para mí, el mejor equipo de la categoría, puesto por puesto. Yo creo que eso no se discute. A lo mejor Granada puede tener una mejor línea de tres cuartos, pero creo que en conjunto el Málaga tiene un equipo muy completo que ahora ha quedado perfectamente definido en este mercado, en el que han salido probablemente los que sobraban, los jugadores que no aportaban, y yo espero que los que lleguen sean para aportar, como comentaba antes Javier de Eric Morán, que creo que vimos un grandísimo jugador los primeros 60 minutos. Yo creo que le pesó más que el físico, le pesó la cartulina amarilla. Sí que es verdad que también se juega la roja en una acción, en una falta que quizá podía habérsela mostrado el colegiado, pero creo que este Málaga va en ascenso, porque ya te digo que probablemente vimos la mejor primera parte de todo el curso, o al menos la parte más completa, ¿no? Como Eric Morán libera Kate.
25 minutos, ¿no?
Bueno, yo creo que
porque la primera parte la terminó el Málaga metido atrás, y no por empuje del contrario.
Dos ocasiones de la Almería que saca Cifu, ¿no? Una que termina despejando un centro lateral y una que saca bajo palo.
Y por las llegadas, aparte de las ocasiones que hubo de la Almería, y por las llegadas, es que yo no sé si vamos a hablar del partido, pero ya me enciendo y no puedo entender, nunca podré entender, como ya demostrando el equipo que con ese paso adelante, con ese zapatazo, al contrario lo amedrenta y de repente se va para atrás, no sé si de voto propio o por ciencia infusa, pero a mí me...
El partido, Enrique, estuvo, como yo coincido contigo, si llegamos a marcar el segundo gol, la burda que tuvo Keidi, el partido se acaba. Eran 2-0 y seguramente sería el tercero.
Sí, la cruceta de Renato también.
Lo único malo que, bueno, como tú bien dices, al final de la primera parte el Almería tiene sus ocasiones, y en la segunda parte el Málaga viene haciendo lo que viene haciendo los últimos partidos. Regala la segunda parte, se viene atrás, por lo que sea, si por indicación del entrenador o por mutuo propio de los jugadores, y el Almería es el dominante del partido, el que crea las mejores ocasiones, y gracias que no duró más la segunda parte, porque si llega a durar 5 minutos más, el partido, desde mi punto de vista, lo perdemos. Pero ya aparte de lo que estamos analizando, de los puntos que hemos perdido, que podíamos estar líderes en solitario.
Pero en solitario y de largo.
En solitario y de largo, la realidad es que estamos segundo con unos números bastante buenos, y yo lo que no llego a comprender es el pesimismo que se respira en la ciudad de Málaga, que yo creo que se lo estamos llegando a hacer ver a los jugadores, y el nerviosismo que están mostrando algunos jugadores de la plantilla. Yo estos días atrás, en la calle y en las redes sociales, piden dimisión de Muñiz, piden nuevos entrenadores, piden, aquí por pedir, pedimos cualquier cosa. Señores, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a seguir apoyando el equipo, vamos a llenar la Rosaleda el próximo domingo contra Las Palmas, vamos a ir todo cogido de la mano, que al final y al cabo, al final lo que nos interesa es que el equipo esté en primera división. No puede gustar más o menos Muñiz. Yo siempre he defendido que Muñiz es el mejor entrenador para esta categoría. Vamos a seguir confiando en él. A lo mejor no nos gusta el juego, o como estamos viendo en las últimas decisiones, que de mantener el equipo atrás. Pero la realidad es que vamos segundo con 44 puntos. Y el equipo muestra a veces sintonía de que va sobrado, puede ir sobrado. Vamos a apoyar al equipo, no desde un principio y el día a día durante la semana antes de los partidos, que hay que echar a Muñiz, hay que traer. No, señores, el entrenador que tenemos es Muñiz, vamos a terminar la temporada con Muñiz y vamos a apoyar al equipo hasta el final y vamos a ascender.
A mí me hace gracia los comentarios de los jugadores postpartido, porque nos dicen siempre, tenemos que aprender de los errores, que esto no vuelva a ocurrir y tal. Entonces el Málaga demuestra que es un equipo muy torpe, porque siempre
comete
los mismos errores. Es decir, un equipo que va ganando 1-0 y no va por el partido, a matarlo, a acojonar a Almería en su campo y darle la puntilla del segundo gol, para luego, en el minuto 25 de la segunda parte, echarse atrás. Y el Almería no es malo, pero tonto no es. Y los extremos, tanto Rioja como Corpas, nos volvieron locos. Que físicamente también el equipo...
Acabó muy bien el Almería.
Acabó mal. O sea, el Almería físicamente, sí. Vamos, nos desbordaba por banda con un peligro horroroso, que no metieron el segundo porque la Virgen de la Victoria estaba allí.
Ya,
porque
pero si no... yo lo que pasa que yo llevo viendo al equipo toda la liga como tú, y sin embargo yo prefiero decir que le vi mejor actitud y fue el mejor partido de largo que ha hecho el Málaga, para mi opinión. Pasa es que tú te has parado en analizar 10 minutos de empuje de la Almería.
No, sí.
¿Me entiendes? Entonces, esa es la diferencia.
El Málaga jugó bien.
Luego, yo no voy a decir si Muñiz o no el mejor. Yo lo que voy a decir es que yo lo que quiero es que se suba.
En esa ya, opinión es la que tenemos.
En mayo, en junio. Sí, pero así. Pero estamos en segunda, que nadie se lo olvide.
Juan de,
es que nos gusta comer jamón todos los días, pero que nos toca comer mortadela.
Juan de, ¿es incompatible decir o querer que subamos jugando bien?
No, yo ¿verdad? No te estoy hablando de incompatibilidad, te estoy hablando de actitud, de actitud. Yo no entro en números, te entro en la psicología, decir, coño, es que somos una afición sufrida, es que llevamos lloviendo al Málaga toda la liga haciendo verdaderas porquerías de partido. Entonces yo, ante un Málaga colíder con 3 grupos más, que tiene 10 minutos de partido malo, pero que ha llegado más que nunca a puerta, pero a puerta es al arco, donde jugadores a portero batido, han sacado el balón debajo de los tres palos, nunca hemos visto este partido, yo prefiero quedarme con eso. Que es verdad que la Almería no ha eliminado y ha tenido 10 minutos y no ha tenido acorralado y hay que y eso hay que mejorarlo, por supuesto, pero yo creo que hoy toca, yo, Juan de Villena, como aficionado, se va para analizar y que toca aplaudir al equipo lo poquito bueno que ha hecho hasta ahora. Lo malo ya se sabe. Y estoy con Pedro, es que al final nos vamos a meter en esa faceta de reventón que yo
pero porque tiene que ser de reventón.
Porque sí, porque es que hay ese cromosoma perdido que tiene el malaguista.
No podemos decir, como juega el
pero
Málaga.
Es que el Málaga no juega así. Te estoy diciendo que el Málaga, el otro día contra la Almería, hizo el mejor partido de la temporada de largo, para mí por lo menos.
Por tenemos que exigir.
Por momentos. Tú mismo lo has dicho. La actitud fue muy buena por momentos.
Vale, pues yo
pero esa misma actitud de repente se pierde. Y esa pérdida de actitud provoca que nos perdamos dos puntos.
Vale, pero fíjate, Enrique, el análisis. No es lo mismo entrar diciendo que la actitud, que el Málaga ha hecho un buen partido por momento de lo que llevamos de liga y esa actitud al final hay que cuidarla, porque si no nos lleva al desastre, que sí, que el Málaga al final no. Bueno, tuvo 10 minutos que fueron un caos, que es que el Málaga se va al desastre. Claro, pero es que no es lo mismo.
Mira, yo creo que esos 10 minutos vienen con el cambio de sistema. Claro. O sea, en el momento en el que el Málaga está con el 4-5-1, con Eric Morán detrás de Ndiaye y de Keydivaré, el Málaga juega el mejor partido de toda la temporada, sobre
hasta
todo
hasta el punto,
casa.
Mariano, perdona que pero te diga, que se está hablando de fútbol. Claro, que el jeque el otro día le dio otra vez al pulgar y nadie está hablando de eso.
Exacto.
Y desacreditó a precisamente lo que con número y resultado no tiene desacreditación ninguna, que es el resultado que está dando los fichajes que ha traído Caminero y el golpe de su gesta que hizo a último momento. Estaríamos hablando hoy del jeque.
Y además, mira, siempre criticamos que Muñiz recula y fue el primer día, ¿no?, en el que los cambios fueron ofensivos. Y creo que esa modificación del sistema, ese 4-4-2 que pasa del 4-5-1, es lo que hace que el Málaga termine
eso
atrás.
De eso hay que hablar.
Pero vamos a ver,
eso es lo que tenemos
¿cómo
que hablar?
Puedes sacar dos tanques o cómo puedes tener en el campo dos tanques, porque sacó uno, cuando teóricamente él mismo en rueda de prensa manifestó que lo hizo para intentar pillar a la contra al otro equipo. No era cuestión de tirar balones arriba y bajarlos, era cuestión de entrar como puñales, que era, supongo que era la idea. Pero
yo
sin embargo se contradice
esa, claro,
con esos cambios. O sea, dos porque son dos tanques. Son dos.
Yo entrando en esa materia, Enrique, yo creo que
hablamos
es cierto,
de fútbol,
sí. Yo entrando en esa materia, es verdad, que creo que el modelo de Muñiz en determinado momento del partido está agotado para el Málaga, creo. El Málaga tiene pólvora, equipo suficiente para ser valiente y afición para tirarse al barro.
Afición seguro.
Y afición para tirarse al barro. Ahora, ponderemos. ¿Qué queremos? ¿Eso jugárnosla o recular y jugárnosla?
Es que Juan de la Rosaleda hemos escuchado de todo. Cuando el equipo ha atacado y ha perdido, el entrenador que va a echar el equipo arriba. Si vamos a perder por lo menos un puntito, sumamos y seguimos arriba. Si el equipo guarda el puntito y lo conseguimos.
Yo creo que tenía que guardarlo porque había tirado tres veces a portero batido y no lo metió.
Eso es
creo contra la Almería, ¿eh?
Pero sí, yo es que soy más partidario de que cuando un equipo como el Málaga, para mí es superior al 95% de los rivales, que no salen, pues seguimos. Y es que estamos demostrando que cuando jugamos, el equipo contrario depende de nosotros. Ahora, si es al revés, ya...
No, pero lleva razón esa parte, Enrique, pero este partido contra la Almería se dio todo para que Málaga ganara. Estaba el partido para ganarlo. Tuvimos la mala suerte de no acertar en el segundo gol. Nos empataron. Bueno, mala suerte. Preferimos sumar un punto.
No creo yo en la mala suerte, ni en la mala suerte.
El balón al palo de Renato, el lanzamiento de falta, y la jugada de Kiki.
Bueno, y ellos pueden pensar lo mismo también con otras jugadas, con otras oportunidades. Por eso yo no voy a la suerte.
Pero a veces la pelotita no entra.
Yo soy convencido, y lo he dicho muchas veces, que vamos a subir con Muñiz, porque Muñiz tiene una cosa. Que él, creo que emplea muy bien las probabilidades. Él sabe que estos partidos que hay que aguantar, echan la calculadora y dice, ¿cuántos me van a salir bien? ¿Un 82%? Bueno, pues el otro 18% lo pierdo, digamos, lo dejo en el debe, pero el otro 82% salen bien. Y eso es lo que a mí, que me gusta el fútbol, y te hablo como aficionado, ¿eh? No te hablo... a mí, que me gusta el fútbol, es lo que me quema la sangre.
Pero
¿me
también
explico lo que te quiero decir?
Estamos en segunda división, como bien estamos diciendo, y Juan, hay una categoría muy difícil. El Reus nos pintó la cara, y después del Reus el equipo ha cambiado. Sí, llevamos cuatro
partió
jornadas...
Partió muy raro el del Reus, ¿eh?
Bueno,
muy raro.
Nos pintó la cara, llevamos cuatro jornadas sin perder. O sea que, en segunda división... tirarte cuatro jornadas sin perder también tiene un mérito. Vamos a apoyar al equipo, vamos a seguir confiando en Muñiz. El domingo contra Las Palmas, Las Palmas va a venir aquí a morir, porque va a ser una de las últimas pocas oportunidades que va a tener de reengancharse a lo que es la posibilidad de la promoción o el ascenso. Las Palmas va a venir aquí a ganar como sea. Y para nosotros es primordial, porque es que el Albacete está ahí, el Deportivo es el siguiente equipo que no va a visitar, que está empatado a punto con nosotros con 44, el Granada estamos viendo que uno de los equipos también es más fuerte. O sea, primordial seguir la línea de juego que mostró el Málaga.
Ojo con el Osasuna, que nadie contaba con
también,
él, que
claro,
estaba...
Yo digo una cosa. Está jugando bien a fútbol.
Os voy a decir una cosa, el Málaga que no haga tontería,
claro,
que no haya dos equipos que se espabilen, que los tenemos detrás nuestra, Albacete, lo habéis dicho, Albacete, Osasuna y Depor y tal, que como esto se espabile y nosotros estemos toda la tontería del empatito, de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, nos pueden pasar como aviones,
Javier,
y luego píralo.
Pero tenemos que también aplicarnos el parche del aficionado y apoyar al equipo.
Y que no vayan solo 13.000 habiendo 18.000 abonados.
Por ejemplo, el próximo día, un Málaga Las Palmas, un domingo a las 8 de la tarde,
es para reventar
es
la
para que el campo cuelgue el cartel de no hay billete. Y si no va la gente, que pasa.
Ponerse de acuerdo.
Bueno, era muy buena.
Hombre, sobre todo para un niño de 5 años.
Hombre, un niño
tiene
cinco
que
años,
al colegio al día
siguiente.
Te lo digo porque yo no la voy a llevar, vaya.
Sí, pero los que meten presión no son los niños de 5 años, es verdad. Que los que meten presión en el campo no son los niños.
Bueno, pero es que luego también queremos que los niños vayan y que lleven la camiseta. Y contra unas palmas que se supone que un partido a cara de perro pasa un domingo a las 12 de la mañana.
Juan, después tenemos
sé, que
el,
no, tampoco...
el Depor a las 6 de la tarde del próximo...
No, pero que tampoco a la afición se le puede pedir más, ¿eh? Es que el otro día hizo un día de perros para ir al fútbol. Es que yo soy un privilegio porque estoy cubierto, pero yo veía criaturitas...
Sí, señor.
Coño, que es que hasta la seguridad, que por cierto, chapó al que está enfrente de la seguridad, porque en momentos determinados no echaba a gente de la escalera, porque se estaban mojando.
Claro.
Esos detalles, la verdad que me gustó, estaba allí la seguridad, los chavales trabajando, y es verdad que otras veces son bordes porque es su cometido, y estuvieron muy delicados con la afición que se tapaba debajo, estaba cubierto. Entonces, complicado, es que aguaviento en Málaga, cuando dice venía el aguaviento, ya te puede gustar a ti el fútbol, no, que tienes que...
Hace un día para quedarse en casita.
Y tuvo un buen partido, por fortuna, dentro de lo que cabe.
Y el viento iba para preferencia, menos mal.
Sí, el prefista me lo mandaba tú a mí.
Pero que el Málaga tiene que espabilar. El Málaga no puede estar con la tontería. Esperemos que los fichajes, como hemos dicho antes, que Iván Alejo venga con ganas de... Con
el Málaga
de
ahí, Javier, que el Málaga,
el Málaga
ahí.
Pena, Pedro, que ahora, haga dos partidos buenos no lo para
se
nadie.
Que se espabile en Tibero, que no hemos hablado en Tibero. ¿Qué partidito hizo en Tibero?
Pero quizás que, de verdad que a lo mejor no es error de Tibero. Es verdad que su actitud pues no fue la adecuada, pero es que quizás el cambio no era Renato Santos.
No.
Es que Renato Santos no tenía que haberlo sustituido Muñiz. Vuelvo a lo mismo, Muñiz no tenía que haber cambiado el esquema.
Para mí fue uno de los mejores partidos de Renato.
No, sin duda, yo le he dado por todos lados, siempre a través de las redes sociales, a un jugador que a mí no me había convencido. Pero yo creo que
ojo,
en este último
Mariano,
partido fue de lo mejorcito.
Adrián.
Que Adrián también, Adrián, por fin está jugando donde debe jugar. Es que Adrián no es un organizador para jugar al lado de Ndiaye. Por eso yo pensé que en el momento en el que iba a hacer la modificación de cambios, porque yo sabía que Eri Moral lo iba a sustituir porque tenía la amarilla, claro, y eso en el medio centro te pesa mucho, pensé que iba a meter a Adrián ahí en ese tribote con Ndiaye y con Keydy Vare, y el equipo iba a seguir lo mismo. Pero, claro, el mismo sistema, claro. Pero en el momento en el que ya entran dos delanteros, en el que se Lenio todavía no está. Ontiveros quizás.
Pero es que tampoco
no era el momento.
Tiene las características para jugar como quería que jugara Muñiz. Más porque o menos además, a la contra,
mira,
como dijo, con dos tanques.
Con dos tanques, claro.
Y Lechu cansado.
Claro, lo vemos durante toda la temporada. ¿Quién ha sido el acompañante de Blanco Lechu? Harper. Un jugador totalmente distinto a Blanco Lechu. Y es lo que dice Enrique. En ese momento metió a dos jugadores de 2-9 que lo único que iban era aguantar un pelotazo y a lo mejor
para
era el momento.
En el centro del campo, además. Que
claro.
Todavía si los mete para en el área e intentar.
Con todos los espacios a la espalda.
Pero...
Porque la Almería dejó mucho espacio a la espalda. La Almería se volcó en la última media hora. Claro, vio sangre, vio que el Málaga reculó y entonces vieron que era el momento y además lo decimos que si vemos los últimos minutos
empataron,
de partido,
date cuenta que un empate justo. Fueron a por el
porque los equipos saben que el Málaga en ese momento pues está muerto.
Bueno, aparte el Almería que viene de pintando la cara, que la Almería nos conoce todos los defectos.
Y nos echó de la Copa del Rey.
Nos echó encima la afición.
En la primera vuelta hubo un equipo, aunque fuera el resultado corto, el Málaga.
Sí, sí, pero los dos últimos resultados de la Almería, y sobre todo el de Copa,
mira, yo veo equipos que salen a ganar y equipos que salen a tontear.
El otro día no entra. Si el otro día se pone el Málaga 2-0, el partido se acaba.
El otro día, el Rayo Leganés. Si hubiera ahí al Leganés, no sé si visteis el partido. Sí. El Leganés se comió al Rayo. Es que se lo comió.
El AVE te pilla 120 euros y el abono del Leganés está a 200.
Y nuestro amigo
Enesiri. Lo tiene fácil. Está en el Málaga. Tú te cambias el Leganés por el Málaga. A pelo, ahora mismo, tú y yo. Tú cambias, te cambio la. Entonces.
O Las Palmas. Pero que cambie la actitud.
Pregúntale a una aficionada de Las Palmas o del Zaragoza.
¿Qué pasaría?
Exactamente. Nosotros en Málaga nos estamos quejando del Málaga. Estamos segundo con
44
puntos.
Pero porque sabemos que...
¿Tú te quejarías por la afición del Zaragoza?
Pero Pedro, nos quejamos porque sabemos que tenemos un buen equipo que puede dar un poquito más de sí.
Sí, pero Pedro...
Pero no lo da.
Voy a decir una frase muy de madre. Yo, cuando era pequeño, mi madre siempre me decía, ¿y a mí qué me importan los demás? Cuando te justificabas porque los demás habían hecho algo.
Pero después nos comparamos con los demás. La realidad es que el Málaga está segundo con 44 puntos, que nos puede gustar
y que se ha visto mejoría.
Y que puede estar un poquito mejor.
Se ha acreditado lo que decís, pero es que se la ha visto algo de mejoría.
Igual,
¿no?
Que yo he criticado el día del Oviedo, que se vio claramente que el Málaga fue atrás a buscar a por el 0-0. Un punto, el 0-0, y se trajo el 0-0, tengo que reconocer que el día de Almería el Málaga fue por el partido, y que si no ganó ese partido fue por mala suerte, porque tuvimos dos ocasiones que eran el 2-0 y el 3-0. Cierto es que el equipo se echó atrás y tuvo la mala suerte que lo empataron, también. Pero no podemos recriminarle ni a Muñiz, a lo mejor el cambio de sistema, como tú bien dices, Mariano, pero el equipo cambió. Yo me quedo con ese cambio.
Los primeros 60 minutos del Málaga fueron
igual que
muy buenos.
Le critico lo de Oviedo, este partido no lo puedo criticarlo, porque era para ganarlo. Ahora, lo de la afición, tío, vamos a apoyar a nuestro equipo, que vamos a cortar cabeza, hablamos del jeque, pero es que los aficionados cortamos la cabeza desde Caminero al entrenador.
A ver, hablar de una dimisión de Muñiz desde no tener los pies en el suelo. Pero por las redes. Por las redes hay una cierta corriente.
Hay una corriente que está pidiendo la dimisión de Muñiz.
No. Y eso es de no tener los pies en el suelo. Eso es de no saber dónde está el Málaga. Y de no mirar la clasificación. Sí hay que exigir, pero por lo que decimos, por la plantilla que tiene.
Una cosa es pedir la dimisión, que yo no la había escuchado, vamos, pero que es posible.
Es un absurdo.
Y otra cosa, para mí, es exigirle que el equipo juegue algo.
Son cosas diferentes, Enrique, pero es que por eso digo.
Y que sobre todo, los partidos los amarre como sea. Mira, tienes que...
No, porque entonces se va a meter atrás. Que no lo amarre como sea. Que vaya por el segundo, ya por el tercero, ya por el cuarto, ya por el quinto.
Que amarre con dos o tres goles.
Que no amarre.
Es que es tan difícil meter dos goles.
Y que ganemos por cinco, juguemos bien y seamos líderes destacados.
Que no estoy diciendo que el Málaga juegue bien.
El 6 de enero...
Que amarre los partidos.
Lo que pasa es que
metamos el segundo.
¿Sabes? También lo que pasa aquí en Málaga, que muchos aficionados creían que en diciembre el Málaga ya estaba ascendido en primera división.
Voy más allá, las cinco primeras jornadas. No,
totalmente. En septiembre ya había muchos.
Si el Málaga,
octubre del 14.
Si el Málaga hubiera hecho un poquito más, tendría ahora mismo 7 u 8 puntos.
Sí,
tranquilamente.
Cierto. Vale, cierto, te lo compro, Javier. Llevas razón. Pero no los
con
tenemos.
Un poquito más.
Vamos a olvidarnos, no los tenemos. Vamos a intentar con estas nuevas incorporaciones que ha hecho Caminero, que se le vio un poquito más de chispa al equipo en la primera parte de Almería.
Que continúa así.
Y vamos a continuar.
Málaga es que no quiere subir.
No, Juan.
La clasificación está para el que gane tres partidos seguidos. El que gane de los de arriba tres partidos seguidos, como ha hecho el mismo Osasuna.
Claro.
Lo hemos comentado. Osasuna, desde que le gana al Málaga allí en Pamplona, en el Reino de Navarra, sube como un tiro y ya está empatado a punto. El Albacete igual. El Albacete lleva durante toda la temporada. Aquí pierde porque remonta el estadio.
Efectivamente.
Hay que recordarlo, que ese día fue inaudito lo que hizo la Rosaleda.
El Albacete pincha dos partidos.
Pero el que gane tres partidos se va a ir en solitario.
Yo te digo que eso volverá a la Rosaleda y no muy lejos, ¿eh?
No, pero yo es que además,
los Osasuna está en su liga.
El tiempo, el horario, el que el Málaga lo echen en por la televisión
cuando
pública,
eso
hace mucho.
Ahí está.
Claro,
el Osasuna ahora está jugando su liga.
Juan, me la voy a jugar. A mí el partido del domingo, lo que es el horario, me parece horroroso. Domingo, 8 de la tarde. Te digo yo que el domingo en la Rosaleda, si no hay 20.000, poco le va a faltar.
Sí. Este domingo, yo también estoy
y el horario seguro, es horroroso.
No, no está malo, no está malo.
Es mejor que el del lunes.
Domingo, 8 de la tarde, bueno.
Hombre, viene el lunes mejor.
Es mejor que el del lunes o el del viernes.
Pero el problema, el Málaga, los partidos en casa, a todos nos gustaría que fueran el domingo a las 5 o el domingo a las 12. Vamos, yo, personalmente. Yo creo que
el Barcelona y el Madrid
no hemos jugado ni un día. Ni un día a las 12 de la mañana este año.
Vayan los que vayan el domingo, 13, 20, 5, que aprieten. Que animen desde el segundo uno hasta el último, que aprieten, porque hostia, yo veo los partidos de los Osasuna y veo la grada del Sadar y madre mía, cómo aprieta el Sadar.
El otro día gana el Sadar.
Es que efectivamente es que yo vi el reportaje y dije,
a nosotros no gana el Sadar,
exacto.
Pero de hecho hay jugadores del Málaga, el otro día volviendo de Tenerife, me dice Adrián González que qué pasa con la afición.
Claro,
porque él notó una llegada espectacular de la afición en los primeros partidos, cierto, con el viento a favor ganando, pero que ha habido una bajada muy grande. Pero
eso
no
es lo que yo critico,
bajada,
Javier.
Es que había 22.000 el día del Albacete o el día de Córdoba y había 13.000.
La humedad.
Y
la
además,
humedad y
además con mucha gente en la Rosaleda se nota menos el del megáfono, ¿eh? Porque cuando hay poca gente, vaya, tum, 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 tum,
bueno,
tum, que pega el del
bueno,
megáfono.
Bueno, pero Adrián se tendría que contestar solo, ¿eh?
Aquí, no, no, no. Él, es una pregunta que se hace en voz alta, como diciendo, bueno, no sé, el equipo va no arriba. Sé. No te hablo de juego ni de gusto de jugadores. Te hablo
acostumbrado
de,
que en Getafe. De,
no, 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 pero que te vengo a referir que.
Pedía un estadio
que
nuevo
hace,
porque no cabía.
La pregunta
sé,
que él se hace es la de cualquiera que se pueda hacer aquí. Y es verdad, como que el día del Córdoba, la Albacete, a principio de temporada, en el primer cuarto de competición, que es verdad que el equipo.
Por la ilusión.
Pero Juan de.
Y, po, es que y por la lealtad al club, 20, para que no esté solo, pero si luego lo que dice. Aquí tienes la división de opiniones. La mitad de la mesa dice que no juega nada, que no va. O sea, que no, es que aburre a las moscas.
Hay que exigirle,
¿me entiendes?
Un poquito más
y luego a la afición
que...
le hace falta un gesto también. Igual que se está diciendo que Adrián jugó el otro día bien, cuando juegue mal lo vamos a decir. Totalmente. Que Adrián ha tenido partido que ha estado para los perros. Adrián hizo el partido. Y es que dice, no ganó el Sadar. Ese partido tuve yo el privilegio de hacer historia aquí en la Copa y darlo desde la Copa.
Ajá.
Es que era un verdadero coñazo el partido que dio el Málaga en el Sadar.
Bueno, como tantos y tantos que
y eso lo, y eso temporada. Y tú transmites, la afición... se te transmite dos cosas, el empuje de tu equipo o que tú ves que el de enfrente está muerto, y en este caso había más de muerto que empuje del local. Coño, por final, ¿qué pasó? Que la afición se echó para adelante, por poquito que le insufló al equipo local, se comió el Málaga. Que el Málaga ha hecho verdaderos equipos, partidos que son insufribles. Es que Adrián tampoco nos puede decir, ni a Adrián ni nadie, demasiado, que el otro día, con el día que hacía, 13.000 personas me parece bastante, bastante considerada la entrada. Ahora, lo que dice Emilio, yo sí, yo creo que también, a cara de perro, pero también que se echen ellos para adelante, que calden el partido, los jugadores se ponen muy de perfil, que haga declaraciones, señores, nos vamos a comer las palmas, eso es lo que le hace falta también a la afición.
Creo que Muñiz está,
¿me entiendes?
Yo creo que eso que dice Juan, que está faltando todo el año, yo creo que el Málaga está viendo, además de una falta de autocrítica, que lo hemos dicho, falta de ambición. O sea, este equipo está hecho para subir y tienen que dejarlo claro que van a subir porque tienen calidad, pero tienen que demostrárselo a la afición, y la afición yo creo que todavía no ha percibido el hambre o las ganas de ascender del equipo, ya no solo por el juego, sino también por las declaraciones.
Pero otra manera de meter al equipo es la afición manifestándose allí el domingo y metiéndole esa presión que no muestran los jugadores. Es otra, cambiar el chip. Ya que
lo hablábamos del año pasado, ¿cuántos recibimientos tuvo un Málaga descendido en octubre?
Sí, pero,
¿y cuántos recibimientos? Y este año todavía no ha habido ninguno. Quizás es el año o el momento.
Es el momento porque tenemos que ascender. Si el equipo no te da ese plus,
nosotros
tenemos que dárselo a ellos. ¿Cómo? El domingo se para el autobús, en Martelico no entra el autobús hasta que...
Pero yo eso, en cierto modo, lo entiendo. Lo del tema de recibimiento
y
demás. Yo lo entiendo. ¿Cuántos recibimientos veis a los equipos grandes? Salvo que se juegue en una eliminatoria de Champions, de Copa del Rey. Es muy complicado.
Sí,
y el Málaga, nos guste más o menos, es el rival a batir. Y lo contrario, cuando hemos ido a Las Palmas, cuando hemos ido a Tenerife, cuando hemos ido al campo Osasuna, al campo de cualquier equipo, ha habido recibimiento a los rivales del Málaga.
Claro.
Porque es el Málaga el rival a batir.
Pero nosotros tenemos que meter en la purea a los jugadores, decirles, señores, que estamos aquí, que queremos, os obligamos a que os deis la cara, os partáis la cara por el escudo, que tenéis que ganar el partido sí o sí. Es que tenemos que conseguir el ascenso como sea. Si los jugadores están confiados, pues tendremos que ser los aficionados los que les exijamos a ellos.
Sí, no, sin duda. Y además, es lo que decimos, creo que hay aficionados que están frustrados ya no solo por el juego, sino por lo que transmite el equipo, que es que ahí está el problema. es verdad que hace mal tiempo, que el otro día era prácticamente una tempestad, pero es que faltaba casi el 30% de los abonados.
Y es verdad que estamos en la era digital, que hoy en día un cualquier jugador hace así, pum, y venga, y insufla ánimo. Yo qué sé, yo creo que a la afición no se le puede pedir, cuidado con la afición, de quemarla, que hoy en día existen 20.000 canales, hoy en día no es necesario, sí, no pasa el fútbol, claro, por sustentarse yendo a la grada, cuidado. Cuidado con la afición del Málaga, de quemarla. Y yo, hombre, creo
en el recibimiento
lo haremos cuando nos juguemos algo.
En el momento en el que haga
tú
buen tiempo,
eres malaguista y estás obligado a dejarte la pie en el campo. Y luego pedirle cuenta al malaguismo. ¿Me entiendes? Porque lo que hicimos el año pasado de la lealtad con un equipo desahuciado, pudiendo liar la que se vio, creo, un partido pañuelo.
Final de temporada.
Un partido. ¿Tú cuántas veces has visto pañuelo en la Rosaleda?
Uf, bueno. Y almohadillas volando.
¿Eh? Es más, no Kleenex, pañuelos de los que se lavaban.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero pañuelos por algo bueno o malo.
Malísimo, los 80-90 al Málaga. Era un resfriado todos los fines de semana.
Ya no hay almohadillas.
Vale, eso no pasa.
¿Acordáis las almohadillas con alas estas que se volaban?
Os tengo que decir, tengo una reliquia que valdría un dineral ahora y lo tengo en mi casa. Es una almohadilla del Mundial 82. De España.
No. Cuando la vendan nos invitas a cenar y
bueno,
tal.
La tengo en casa, sí, señor.
El próximo día os voy a traer una reliquia que vale su peso en oro. Un servilletero de Cinzano con un jugador del Málaga.
Y además rima. Yo lo que me siento...
¿Qué jugador del Málaga es?
Un muñequito. Todo en cartón piedra.
Ajá. A mí que le gusta el carnaval.
Bueno, quedan 8 minutos.
No hemos hablado de Diego González.
No. Y que me gustaría que escuchar la opinión de los de la mesa. 4 millones de euros, se podía haber vendido hasta en 5, le doblaban el sueldo y el jugador, después de entrenar, le dan la oferta y dice: me quedo en el Málaga. Quiero contribuir a seguir jugando, me siento a gusto, tengo los estudios, vivo aquí, cerca de mi familia y, lo más importante, quiero subir con el Málaga primera. Y desde entonces, sus agentes, pues ya, rompen la negociación que se podía haber empezado con el equipo alemán y continúan el Málaga.
Yo tengo una pregunta, Javi. ¿Qué porcentaje se quedaba el Sevilla de la venta?
Bueno, en principio no se tiene que quedar ningún porcentaje.
Pero ellos tienen opción de compra.
Ya están los periodistas aquí haciendo preguntas que no
podía
proceden.
Podía igualar la oferta y quedarse con
fácil,
él.
Enrique.
El Sevilla tiene opción de tanteo. Podría igualar esa oferta para quedarse con el jugador.
Tiene opción de tanteo, Enrique.
No tiene opción de venta.
No se lleva ningún porcentaje.
No se lleva porcentaje.
O sea, vamos
a ver. Pagó 2 millones.
En el momento en el
no habría sido mala
venta. En el momento en el que existe la oferta, lo primero que hace el representante es comunicárselo al Málaga, comunicárselo al Sevilla y después al futbolista. Y el futbolista dice: no me voy, me quiero quedar. Porque el Sevilla, que es tenedor de sus derechos de tanteo, tendría que igualar. Y el Sevilla dijo: adelante con la operación si la queréis hacer, porque yo no la ejecuto. Y al final ha sido el futbolista el que no quiere irse del Málaga. Luego, posterior, se podrá vendido lo que quiera. Pero
y luego
la realidad
se puso la medalla al jeque. Se puso la medalla.
Exacto. Sí. Luego ya que cada uno se ponga la medalla que quiera. La realidad, y ojo, que esto es una noticia contrastadísima, que el jugador, cuando hable en rueda de prensa, lo dirá.
Hombre, yo te digo la verdad. Diego González ha mostrado altos,
podrá gustar
altos
o no.
Y bajo,
Cada uno tiene su gusto. Pero a mí esto me parece un compromiso
total. A mí Diego González me ganó el día que estábamos en primera división. Como ha dicho Juan, estábamos totalmente desahuciados. Y él, pues, fue el de los pocos que mostró ese dolor por el descenso. Rabia. Incluso lloró en uno de los partidos y mostró ese dolor por el descenso. Nos puede gustar, nos puede gustar menos, pero cuando sale lo da todo. Y viendo que Luis Hernández tampoco está al 100%, era un poco... ¿Que hubiese sido una buena venta? Pienso que sí, porque 5 millones de euros hoy día por un defensa como Diego González, vale. Pero el equipo, pienso que se hubiese quedado un poquillo cojo.
Sí, sobre todo en la zona de atrás y sin margen de
maniobra.
Si
se hubiera ido ese mismo día, el Málaga tendría opción para firmar a otro jugador.
Claro,
¿un mes?
Solo si pagan cláusula.
Estoy hablando que,
si pagan cláusula.
Estoy hablando que la noticia es por la mañana. Se lo comunican después de entrenar y claro, el mismo jueves dice el chaval: no quiero que siga adelante.
Permitir...
Lo que bien ha dicho Emilio, no quiero que se haga más una bola, no me voy, me quedo.
Yo todo lo que sea.
He tenido toda la tarde.
Todo lo que sea, que digan los jugadores de sobre qué se van o se vienen, yo lo pongo. A ver, no lo cuestiono, pero la experiencia me da, y a lo mejor están pagando justos por pecadores en cuanto a mi opinión, que es postureo todo. Aquí hemos visto a gente, y te hablo de tiempo pretérito, claro, hemos visto a un Alexis diciendo: mi casa es Málaga y no me voy, y a la semana siguiente irse al Getafe, pero a los 4 días, no me acuerdo, que sí, que está muy bien, y que yo quiero, vamos, y a mí me ha alegrado y creo que es necesario que se quede, pero No quiero decir que no me crea que el jugador haya dicho, que simplemente que lo pongo en cuestión.
Yo soy partidario de que hoy en día los jugadores juegan donde quieren, y entonces él ha querido seguir aquí, y yo creo que ha sido una decisión acertada para que no le pase lo mismo, por ejemplo, que a Meré, ¿no? Que no la está rascando bola en el Frankfurt.
En segunda.
Entonces, yo creo que ha sido una decisión acertada, porque él va a querer continuar, quiere ascender, que se está viendo importante. Yo creo que desde la lesión de Luis Hernández, excepto un partido en el que entra Lombán, él ha sido el titular y creo que está cumpliendo. Entonces, me parece una bonita declaración de amor, pero yo creo que personalmente no hubiese sido una mala venta.
Hombre, económicamente
no. Vamos a ver, el club estaba de acuerdo. Claro, válgame Dios. Claro, hasta incluso creo, y esto es intuición, la propia empresa de representación diría: es que me interesa traspasar al jugador incluso por 5 millones, pero es que el jugador al final juega donde quiere y dice: yo me voy a ir a un colista último clasificado, penúltimo de la Bundesliga.
Está en la frontera del descenso. Sí. Meré creo que está en el Colonia, no en el Inter Frankfurt, ¿no?
En el Colonia.
Sí, en el Colonia.
Colonia segunda edición. Vamos a hablar con los amigos de Credialpe, como siempre, tu agencia negociadora.
Pues claro que sí, Emilio. Lo llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora en Málaga. Y además, si tienes préstamos, ellos te lo quieren unificar, y puedes unificarlo con un 50% menos al mes. ¿Necesitas algún préstamo personal? ¿Necesitas el 100% de la hipoteca? En fin, Credialpes. Concerta una cita gratuitamente, ellos te van a hacer un estudio y en menos de 15 días podrás tenerlo. Infórmate en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sotoa número 23, te están esperando. Credialpes.es, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
Tu agencia negociadora, es tiempo de ir poniendo ya el punto y final. Enrique Sierra, Javier Olmedo, Juan de Villena, Pedro Cabrera, Mariano Nogales, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un placer es nuestro,
gracias.
Te vas a quedar, hoy lo voy a decir bien, que ayer le cambié el nombre. Buenas tardes Málaga con Mercedes Lara. Que ayer dije buenas tardes Lara con Mercedes Málaga. O sea, que ayer me cubrí de gloria. Buenas tardes Málaga, sí, en mayúscula, con Mercedes Lara será después de los servicios informativos. Los saludo de Emilio Guerrero, mañana más y mejor, hasta luego, adiós.